Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La pandemia nos ha obligado a estar mucho más tiempo en casa, a ausentarnos de los encuentros sociales con más frecuencia y a relacionarnos con un elemento problemático de la casa, que es la nevera. Hay quien relata que a lo largo de estos meses ha desarrollado una verdadera dependencia emocional de los alimentos y corremos el peligro de ver perjudicada nuestra salud y nuestra psique. Carmen Candela estaba ya con nosotros desde instantes antes, es nuestra médico endocrina, y con ella está Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días, Pedro.
Buenos días a todos. Aquí estamos en el estudio central, aquí estamos.
Qué gusto. Carmen Candela, a ver, cuéntanos, efectivamente tú tienes pacientes que utilizan como un recurso contra la ansiedad la comida, o sea que no comen en realidad por hambre ni por apetito.
Efectivamente, es lo que se conoce como hambre emocional. El hambre emocional que no tiene nada que ver con el hambre real. Porque es verdad que yo siempre hago la reflexión a mis pacientes, porque es muy típico, por ejemplo, ahora en la primavera o a final de curso, que me dicen, Carmen, claro, es que como estoy de exámenes, pues ahora, y digo, bueno, porque estás de exámenes, tendrás que estudiar más, no que comer más. O sea, no entiendo yo muy bien la relación, le digo, ¿no? Y es que realmente se llama hambre emocional porque está íntimamente relacionado con todas las emociones, con aburrimiento, tristeza, alegría, con cualquier emoción. Siempre hay una emoción de vacío, o sea, una emoción de vacío como que falta algo, ¿no? Entonces, en realidad no se come por hambre, es una necesidad imperiosa que tiene más que ver con el impulso, que realmente no se necesita comer por hambre, se necesita para comer para solucionar algo que te perturba. Y esto es muy curioso, o sea,
lo que pasa que fíjate que muchas veces los médicos no entienden que el mecanismo funciona. O sea, que
sí,
no se trata solamente de, digamos, de un vicio superficial, sino que realmente se calma esa ansiedad comiendo.
Sí, porque además la recompensa es inmediata. Entonces, todos los impulsos que tienen una recompensa inmediata son muy adictivos, porque realmente relacionas que tú vas a sentirte mejor. O sea, que lo que necesitas ahora en ese momento es el croissant o la magdalena o el bocata de chorizo. Entonces tú te lo comes.
Claro, funciona, y yo me imagino que funciona también desde un punto de vista, digamos, cerebral, Pedro.
Sí, como muy bien dice Carmen, que es una experta en estos temas, ¿no? Es decir, las emociones en este caso, y relacionándolo con la pandemia también, ¿no? Ha habido muchísimas situaciones en las que se han provocado ansiedad, inseguridad, incertidumbre. Todo esto, pues como tantas veces hemos hablado, pues lo que elicita es los mecanismos del estrés, ¿no? Y a partir de ahí es lo que genera una sensación, pues, de estado de alerta que es mitigado, pues, con un falso alivio que provoca el comer, ¿no? Es identificado porque esto, al fin y al cabo, lo tenemos dentro de nuestra forma de comportamiento de la conducta alimentaria, ¿no? El comer nos va a dar una tranquilidad y, de hecho, muchas veces incluso se dice ese célebre dicho de que el comer amansa a las fieras, ¿no? Porque realmente es cuando las emociones, la sangre va a lo que es el estómago, nos deja muy tranquilos, y esto, pues, genera una especie como de conducta adictiva.
Y además yo creo que esto probablemente, no sé qué opinas tú, Pedro, está anclado en la infancia, porque muchos de nosotros, unos más que otros, ciertamente nos hemos educado asimilando esta relación entre las emociones y la comida.
Efectivamente, es decir, nos hemos educado, tú muy bien lo dices, nos hemos educado, es decir, al fin y al cabo, quienes están en torno a esa educación somos los padres, educadores, profesionales, ¿no? Y al final, una de las preocupaciones que tenemos los psicólogos es la mala información que se tiene respecto a este tipo de mecanismos, ¿no? Es decir, no se sabe lo que es una cosa muy obvia cuando la explicamos, ¿no? Pero no se sabe cómo funciona el mecanismo y, por lo tanto, al final empieza como una especie de círculo vicioso, ¿no? Cuando realmente con un poco de información ya se vería que está implicada también personalidades, estilos muy bajos en autoestima, que esto sería un componente mucho más psicológico, pero también está implicado lo que van a ser unos hábitos conductuales, y estos hábitos conductuales es lo que sí que convendría al menos saber.
¿Y qué dices? Que la baja autoestima, perdóname un instante, sí, te doy la palabra, Carmen, está relacionada con estas conductas.
Claro que sí, porque las emociones, al fin y al cabo, las emociones decimos todos que son básicas, necesarias, adaptativas, pero las emociones, en el momento en el que se interpretan mal, y ahí están los estilos más tendentes hacia la obsesión, hacia la inseguridad, hacia la incapacidad de afrontar las cosas, los que generan los estados de alerta y, por lo tanto, empezamos con la cadena que hemos comentado anteriormente, ¿no? Empezamos con el miedo, con la inseguridad, y esto condiciona muchísimo lo que van a ser los hábitos. De hecho, uno de los trabajos que solemos hacer nosotros siempre, en coordinación con los endocrinos, con los médicos, es trabajar la autoestima y dar claves y pautas para que la persona aprenda a ser más segura.
Ahora hablamos de esto. ¿Qué me decías, Carmen?
Que estaba. Yo quería hacer una puntualización, y es que, o sea, es verdad que la comer compulsivamente genera un estado de bienestar inmediato, ¿no? O sea, es una recompensa inmediata y te encuentras mejor. Pero eso pasa con muchas cosas, porque con el ejercicio pasa igual. O sea, tú haces ejercicio y te encuentras muy bien. Ahora bien, la diferencia, y ahí está lo perverso, es que después de haberte dado el atracón o de haber comido cosas que tú sabes que te perjudican, viene un estado de culpa, se genera un estado de culpa que, como decía Pedro, cierra el círculo vicioso. Entonces, aumenta la angustia, aumenta la ansiedad y empeora todo el cuadro. Sin embargo, por ejemplo, con el ejercicio, que me parece a mí que el ejercicio es el mayor ansiolítico del mundo, aparte que así lo veo cada día en mi consulta, la gente que hace ejercicio tiene un grado de estrés y de ansiedad muy bajo. Sin embargo, eso permanece el bienestar. Entonces, claro, lo previo es tramposo. Porque de entrada te encuentras bien, pero luego te encuentras fatal. O sea, luego te arrepientes y entras en un pozo de culpa del que no puedes salir.
Claro, lo que pasa es que hablas de una personalidad, y además está muy generalizada, muy impulsiva, donde este razonamiento sirve de poco, porque es verdad que la culpa o el dolor pueden advenir después, pero eso no lo piensas en el momento del craving, ¿no?
Claro,
en el momento de la ansiedad,
en
el momento de lanzarte por el alimento. ¿Cómo habría que desmontar todo esto, Pedro?
Primeramente, como decía yo anteriormente, hay que enseñar a las personas lo que significa el comer de esta forma compulsiva, ¿no? Por lo tanto, hay que educar muy bien en cuanto a lo que son las cadenas de comportamiento. Una vez que esto está identificado y se le enseña a la persona a identificarlo, se tiene que pactar con ella una serie de trabajos que van a ir en relación con lo que es la autoestima, es decir, un trabajo más psicológico, donde se le van a enseñar a las personas a manejar los estados de estrés y, por lo tanto, a generar, a canalizar las emociones que esto implica. Y posteriormente se hace un trabajo muy conductual. Y decía Carmen, entre las, digamos, las formas y los métodos de actuación está el ejercicio físico, pero hay que hacerlo todo esto con una lógica. Es decir, si nosotros enseñamos a comer a la persona, vamos a habilitar lo que es el comer, pero le enseñaremos a comer lo que necesita y lo que puede comer ella y lo que va a contribuir también a que le calme la ansiedad e incluso la depresión. Y el ejercicio físico pues también se va a incluir, pero vamos a intentar por todos los medios analizar las personalidades obsesivas para que no cambiemos una práctica por otra y al final generemos otros problemas.
Pero fíjate que esto es un tipo de trabajo, este que está describiendo Pedro, que rara vez se hace para atajar el problema del exceso de comida. Normalmente lo que hacemos es pautar unos alimentos a determinadas horas o un tipo de gestión de la ingesta y punto. O sea, no se habla del mecanismo de fondo, que es muchísimo más complejo, ¿no te parece, Carmen?
Pues mira, Cristina, es que también existen muchísimos factores y muchas causas que son muy comunes que están muy relacionadas con la ansiedad, por ejemplo, y que tampoco nos tenemos que asustar. Las tenemos que gestionar bien, pero no nos tenemos que asustar. Por ejemplo, a nivel hormonal, todas las mujeres o la gran mayoría de mujeres sabemos que en el síndrome premenstrual aparece un aumento de apetito. Bueno, pues lo tienes que identificar e intentar o controlarlo en la medida que puedas, pero sin dramatizar, porque si todo esto se convierte en un drama, aumenta la ansiedad y aumenta la angustia. Hay muchísimas veces que se confunde, yo lo veo muy, muy claramente en la consulta, la deshidratación con el hambre. Entonces, hay muchas veces que simplemente bebiendo agua porque estás deshidratado se te calma esa sensación, porque tenemos que recordar que el centro del hambre y de la sed está en una zona del cerebro que se llama hipotálamo y se puede confundir. Entonces, todo eso hay que enseñárselo y hay que decírselo a la persona que viene sufriendo de estas cosas, ¿no? Sabemos que las pocas horas de sueño tienen mucho que ver con el sistema hormonal que se altera con el insomnio.
Esto es alucinante, que hay una relación directa entre las pocas horas de sueño y la obesidad.
Porque hay una hormona, la leptina y la grelina, que trabajan por la noche. Entonces, el sueño es importantísimo para luego tener una buena regularización del centro del hambre y de la saciedad. Luego tendríamos que educar, como bien dice Pedro, que desde chiquitico se cría el arbolico, a nuestros hijos, que si estamos comiendo, estamos comiendo y hacemos una tertulia familiar, hablamos de qué tal el día, pero hoy muchísimas veces, y yo lo veo cada día más en consulta, los niños desde muy chiquititos les distraen las madres para que coman con la tablet, con los dibujitos, viendo la televisión. Hay mucha gente mayor que come trabajando o viendo una serie. Eso es poner el piloto automático y no tener una relación con lo que estás haciendo, que al fin y al cabo es comer, que es una cosa fisiológica que nos gusta a todos, ¿no? Y luego ya todo lo que ha descrito Pedro del estrés, del origen emocional y del origen mental. Pero hay unas realidades que nos pasan, como las que hemos descrito ahora, que tampoco nos tenemos que asustar. Y luego hay gente, es verdad, que no puede comer chocolate porque es adicta al chocolate y el chocolate se lo come a ella. ¿Entiendes? O sea, que la comida te come a ti. Entonces ahí sí que tienes que ir a un especialista. Y además tampoco es tan difícil salir de ese bucle. Yo animo a la gente que se identifica lo que estamos comentando Pedro y yo, que acuda a especialistas y a profesionales, porque tampoco es tan difícil salir de ahí. En buenas manos, claro.
Oye, Pedro, las personalidades que tú decías que son proclives a generar este tipo de adicciones con la comida, ¿esa cosa más profunda de la personalidad se puede enmendar o simplemente ya a edades adultas hay que canalizarlo sin más, pero aceptar que tienes esa drogadicción por la comida hasta la muerte?
De hecho, lo que hay que hacer, y esto es, antes decíamos, hay que actuar sobre la persona, siempre decimos que N es igual a 1, es decir, cada persona es un mundo y los profesionales que estamos en torno a ellos tenemos que estudiar con precisión todos los factores que han desencadenado este tipo de comportamientos. Uno de ellos precisamente es la infancia, la relación que se tiene en la familia, padres, hijos, todo esto es muy importante a la hora de determinar el hábito y la conducta de la persona. Y por supuesto, posteriormente lo que vamos a hacer es intentar, una vez que ya está configurado este estilo, la verdad es que todos los trabajos pueden ser paliativos en la dirección de que podemos controlar este tipo de conductas, apenas darnos cuenta de que está ahí, es decir, de que está latente, pero que somos capaces perfectamente de convivir con ella, de gestionarla y de, por lo tanto, tener una vida mucho más saludable y mucho más tranquila, entre comillas.
Una vez más ha quedado claro en la sección que el cuerpo y el alma son una misma cosa, que el ser humano está profundamente unido y que la psique y el cuerpo pues son perfectamente relacionados. Pues gracias a Carmen Candela, a Pedro Martínez por esta sección de cuerpos y almas. Un abrazo a los dos.
Un abrazo
fuerte.
El fin de semana pasado nos contaba Nacho Abad el caso de una anciana de 95 años en Valladolid que dejó su herencia de 1,5 millones de euros al camarero del bar donde desayunaba todos los días y cómo la sobrina política denunció el asunto y efectivamente parece que se ha arreglado, entre otras cosas porque el camarero ha renunciado a la herencia. La cuestión es que muchos de nuestros oyentes nos han preguntado al respecto y nos hemos preguntado cómo se realiza un testamento en España, qué pasos hay que dar, qué comprobaciones hacen los notarios y en qué medida una persona de mucha edad puede testar o si tiene que someterse a algún tipo de criterio. Hay de hecho un debate social sobre el derecho o no a ejercer la última voluntad por parte de una persona, si esta no gusta a los familiares. Y hay disposiciones de Naciones Unidas para que las personas incapacitadas puedan testar adecuadamente. Vamos a hablar de todo ello con la portavoz del Consejo General del Notariado, doña María Teresa Barea. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Por qué es importante realizar un testamento, María Teresa?
Realizar testamento ante notario tiene, a mi juicio, dos principales ventajas. La primera ventaja es que al hacer testamento le estamos ahorrando a nuestros familiares, cuando luego fallecemos, el trámite de lo que conocemos como declaración de herederos ab intestato, que es un trámite que también se realiza ante notario, pero que es más costoso tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la documentación y del tiempo que lleva a hacerlo. Así que haciendo testamento ya por lo pronto le estamos ahorrando a nuestra familia un primer paso que puede ser engorroso el día que fallezcamos. Pero luego, a mi juicio, la principal ventaja de hacer el testamento es la siguiente, y es que haciendo el testamento podemos ajustar nuestra sucesión lo máximo posible dentro de los límites que la ley nos permite a nuestra voluntad, a cual sea nuestra voluntad, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones y las circunstancias particulares de nuestra familia, bajo el asesoramiento imparcial y gratuito del notario, que nos va a orientar, una vez le contemos cuáles son nuestras circunstancias, cómo, ajustándonos a la ley, podemos adaptar nuestra voluntad a lo que sea más conveniente para nosotros.
Claro, si nos encontramos con una persona que cambia su testamento, incluso en circunstancias de enfermedad, de discapacidad o de ancianidad muy avanzada, ¿no? Pues cercana a los 100 años, tenemos ya servida la polémica. ¿Cualquiera puede cambiar de testamento las veces que desee?
Sí, cualquier persona, siempre que se encuentre con capacidad suficiente, puede cambiar su testamento todas las veces que lo desee hasta el último momento de su vida. Cristina, ten en cuenta que en el marco del control de legalidad que el ordenamiento nos atribuye a los notarios, nosotros realizamos lo que llamamos el juicio de identidad, de capacidad y de legitimación del otorgante. Y en concreto, el juicio de capacidad lo que significa es que el notario ha examinado y valorado la capacidad de la persona que tiene delante y ha juzgado que esa persona tiene una capacidad suficiente para entender y querer lo que está haciendo. Ese juicio de capacidad que emite el notario es un juicio jurídico, no facultativo, lógicamente, porque no somos médicos. Es un juicio jurídico y que se refiere al momento en el que la persona está con el notario. Nosotros no podemos juzgar su capacidad ni en el antes ni en el después, sino en el rato que esa persona está con nosotros. Y va acompañado ese juicio legalmente de una presunción de veracidad y de exactitud que solamente puede ser destruida ante los tribunales. Y hablando de presunciones, Cristina, para mí es muy, muy importante destacar una cuestión, y es que en nuestro derecho es un principio fundamental la presunción de capacidad. Igual que en el ámbito penal todos tenemos claro que la inocencia se presume y que la culpabilidad hay que demostrarla, igual ocurre en materia de capacidad. La capacidad de las personas se presume y es la incapacidad la que debe ser probada.
O sea, en principio se entiende que toda persona, sí, sin necesidad de demostrarlo, está en sus cabales y tiene la discreción respetada y la libertad y que puede hacer.
Exacto.
Claro, lo que nos suscita dudas es como la cuestión de la discapacidad o de, por ejemplo, de las enfermedades seniles, de las demencias, es tan sutil que a veces no puedes advertir en la conversación con una persona que padece ese tipo de dolencias, ¿cómo se evita que una persona que tiene dañadas sus facultades haga un testamento, a lo mejor presionada por otros o afectivamente conquistada de una forma torticera por alguien que se quiere, por ejemplo, hacer con su herencia?
Sí. A ver, los notarios tenemos praxis y protocolos de actuación en este punto muy bien consolidados y que funcionan con gran seguridad. La prueba es que es ínfimo el número de casos que son impugnados ante los tribunales por este motivo. Los notarios, por ejemplo, estamos muy familiarizados y aplicamos cotidianamente en nuestros despachos test que habitualmente son usados por neurólogos o por médicos de atención primaria para detectar posibles trastornos o deterioros cognitivos en personas mayores o en personas que padezcan determinadas enfermedades, el test de Folstein, el de Pfeiffer, el de Mocha. Estamos familiarizados con ellos. Nosotros nos reunimos con la persona, lo primero que hacemos es llevarla a nuestro despacho, sentarnos con esa persona a solas para que, si ha ido acompañada, no pueda verse presionada por a lo mejor la presencia de esa persona que la ha acompañado, y al sentarnos con ella charlamos con ella el rato que haga falta, y en esa charla preguntamos muchas cosas. Preguntamos circunstancias personales objetivas suyas que podemos comprobar fácilmente si nos está respondiendo o no de forma correcta. Le preguntamos por cuestiones de actualidad. Le hacemos preguntas para comprobar si es una persona que tiene una orientación temporal y espacial adecuada. Les ponemos también pequeñas pruebas de habilidad con la escritura, con la lectura. Y al cabo de toda esa conversación y ya adentrándonos en el negocio jurídico diagnóstico concreto que quiere hacer, llegamos a esa conclusión sobre si tiene capacidad para entender y querer lo que quiere.
Entiendo que además el notario en determinados casos podrá pedir ayuda médica.
Correcto, el notario, bajo su criterio, si así lo considera conveniente en algún supuesto, puede solicitar que se le aporte un certificado médico del médico de cabecera o de otro especialista sobre las facultades cognitivas y volitivas de esa persona.
¿Cómo se hace con las personas que tienen directamente discapacidad? ¿Pueden hacer testamento?
Cuando una persona se encuentra incapacitada, hay que estar a lo que diga la sentencia de incapacitación. Los jueces, al dictar una sentencia de incapacitación, pueden graduar esa incapacitación que se le reconoce a la persona. En ocasiones, eso les impide otorgar testamento. Puede haber algún caso en que la sentencia expresamente diga que sí tiene capacidad para testar. Así que, en primer lugar, hay que estar a lo que diga la sentencia de incapacitación. Si estamos hablando de una incapacitación total, en principio la persona no puede otorgar el testamento. Está previsto, no obstante, en el Código Civil un supuesto excepcional, que es el testamento que otorga una persona en intervalo lúcido y que requiere la presencia de facultativos. Es curioso, a lo mejor es un dato curioso que desconocen los oyentes, pero que nos ilustra bien lo que llamamos principio favor testamenti en nuestro derecho, y es que el Código Civil permite que otorguen testamento las personas a partir de los 14 años. O sea, que un niño de 14 años puede otorgar testamento. En nuestro derecho se trata de favorecer siempre que el sujeto pueda otorgar su última voluntad vía testamento.
Fíjate qué cosas, las personas de 14 años pueden hacer testamento.
Sí.
Y si no hay heredero, si no hemos hecho testamento, ¿a quién pasa la herencia?
En el caso de que una persona fallezca sin testamento, se abre lo que se llama la sucesión intestada. Hay que hacer en primer lugar esa declaración de herederos ab intestato ante el notario y, como no ha habido testamento, acudimos a lo que marque la ley. En el caso del derecho común, acudiremos a lo que dice el Código Civil y luego hay comunidades autónomas que tienen un derecho foral, civil, especial. El Código Civil determina que cuando no hay testamento, en primer lugar son herederos los hijos y descendientes, o sea, primero se busca la línea descendente. En caso de que no los haya, son herederos los ascendientes, padres y demás ascendientes. En el caso de que tampoco los haya, es el cónyuge viudo, y si tampoco hay cónyuge viudo, entonces son los hermanos, los hijos de hermanos, y así nos vamos en la línea colateral hasta el cuarto grado, que serían los primos hermanos. Y si tampoco hay nadie en el cuarto grado, acabaría heredando el Estado.
Una última cuestión que mucha gente plantea. ¿Y si se quiere desheredar, por ejemplo, a los hijos? ¿Se puede hacer o es complicado?
Sí, en nuestro derecho es posible la desheredación, que supone que a una persona que es legitimaria, o sea, que es heredera forzosa, que tiene por ley derecho a que le dejes una parte de la herencia, como son los hijos o los padres o el cónyuge viudo, se le puede desheredar incluyendo una cláusula en el testamento expresa con la desheredación. Pero ojo, en nuestro derecho no se puede desheredar a alguien porque sí, porque queramos, sino que tiene que concurrir alguna de las causas que establece al respecto el Código Civil y que son causas taxativas y que responden a motivos muy graves. Hablo, por ejemplo, de una situación de maltrato, de haber proferido injurias graves contra el testador, de una situación de abandono, de negación de alimentos, causas graves que afortunadamente no se dan con frecuencia. La desheredación es algo muy excepcional, verdaderamente excepcional.
Pues esta es María Teresa Barea, que nos ha explicado clarísima y utilísimamente las materias relativas al testamento y la conveniencia de realizarlo. Además, en el podcast os quedará este documento que nos podemos pasar unos a otros porque es bien interesante. Gracias, doña María Teresa.
Muchas gracias, Cristina.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, yo soy como
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Más de la mitad de los españoles confiesan que no recuerdan cuál es el número de su teléfono fijo.
¿Es tu caso?
No, porque siempre ha sido el mismo, sí, en Sevilla desde, imagínate, cuando Telefónica se inventó.
O sea, que es el teléfono 24, así, no quiero decir que es un número corto.
Sí, es un número corto.
La comparación. La comparativa no la he entendido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Cáritas, queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Doble descuento
en más de 4.000 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 35% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Solo esta semana.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Querido oyente, estamos viviendo tiempos duros en los que la situación económica va a peor. Si has heredado o vendido tu casa en los últimos 4 años y has pagado la plusvalía, podemos ayudarte. Martínez La Fuente Abogados solicitará por ti la devolución del impuesto y si lo prefieres te recogemos la documentación sin necesidad de desplazarte. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
2020 nos trajo la enfermedad y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad. En un solo año.
Y porque además me lo explican como nadie.
El coronavirus ha truncado una de las grandes asignaturas pendientes de España, el empleo.
El mercado de trabajo recibió un golpe durísimo en 2020, el año
porque tienen el mejor equipo de deportes.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Y las mejores historias.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se mimetiza con un artista y se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine.
Hola, 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 Marcote, ponte moño.
¿Cómo estáis, muchachos? Estaba Mikey cantando y todo, ¿eh?
Oh, los Beatles. Esta sí me la sé. Esta me la ponían de pequeño en el colegio y me la aprendí.
Sí, es que vamos a acabar educándolo, Marcote.
Sí, total.
Oye, ¿y hablamos de los Beatles o qué?
No, vamos a hacer una cosa. Como ayer fueron los Goya, enhorabuena a los premiados, a los que les haya tocado, y esta semana son las nominaciones a los Oscars de Hollywood, y siempre hablamos de cine, de nominados, de películas premiadas, digo... Hoy vamos a hablar de cine, me voy a mear en la piscina de Teresa, con perdón, voy a entrar hablando de cine, música en cine.
Qué bonita expresión. Sí. Es que por la poesía de orinar, Marcote
orinar,
vivo.
Orinar en piscina ajena, pues meterte en un charco que no te pertenece. Bueno, y vamos a hablar de grupos de música reales, físicos, humanos, corpóreos, que han hecho películas de cine. Por ejemplo, los Beatles han hecho 5 películas de cine. Esta, fíjate, precisamente, no salen ellos, pero ponen las voces porque es la de dibujitos animados, Yellow Submarine, pero bueno, han hecho Hard Day's Night, han hecho... ¿cuál es?
Fíjate, yo pensé que solo habían hecho esta.
No, Magical Mystery Tour, han hecho también... ¿cuál
¿todas
es
de dibujos Help animados?
No, solo esta de dibujos animados, las demás salen ellos muy berracos, porque tenían una presencia muy, muy física.
Yo le daban a todo.
Sí, muy muy correcta la expresión. Le daban absolutamente a todo. De hecho, esta película es muy lisérgica, Yellow Submarine. Yo se la intento poner a las infantas y... es un poco muy colorista, pero difícil de entender si no vas... Bueno, en fin, más grupos que han estado en...
Que llevas unas semanas que te van a... Sí, me van a llamando de la FAD.
Y fíjate que quiero traer un día a Jesús Luis a compartir sección conmigo. Ya os lo explicaré luego. Más grupos que han hecho películas, por ejemplo, Los Bravos.
Los chicos con las chicas tienen que estar. Las chicas con los chicos han de vivir.
Esto es de la época de nuestros padres, sí que eran películas de esas de los años 50, graciosas.
Sí, claro, sale en esta, se llama Los chicos con las chicas, como esta canción, y sale Rafael Aparicio, José Luis Coll, Lola Gaos, que es la actriz esa que tenía la voz esa así de Cría Cuervo, no sé si os acordáis. Uh-huh. Y la película es, tiene una temática, pues eso, ligera, como dice la gente, son los bravos que se toman vacaciones y se van a un refugio de montaña, y justo en la montaña de al lado, por así decirlo, hay un colegio de chicas, y claro... Pues los chicos con las chicas tienen que estar. Van ahí a picar la flor, en fin, van ahí a tirar la caña, como se diga.
Bueno, una época tan inocente que vamos, porque ahora no es que tiren la caña, ahora es que echan un gran transatlántico.
El perreo, el perreo es lo que tiene. Ahora, antes decían el roce hace el cariño y ahora es el frote hace el cariño. Pero bueno, en fin.
Sí, sí, verdaderamente. Ya no sé si hace cariño, lo que hace es que enciende los ánimos, pero el romanticismo desaparece.
No, pues eso, es una comedia muy blanca, de hecho se puede ver muy bien, salpicada de canciones de los bravos, esta y muchas otras más. Más bandas, grupos, en este caso dúo, porque un dúo es un grupo, el dúo dinámico. Perdóname. Unas cuantas, creo que tienen 5 películas del dúo dinámico. Tienen Botón de Ancla, que es un remake, fíjate, de los años 60, ya se hacían remakes. Una con Marisol que se llama Búscame a esta chica, y en la que sale esta canción, Escala en Tenerife, que es muy divertido porque están los dos, cada uno en una cama sentados, el dúo dinámico, todo muy blanco también, pero hablando con una chica por teléfono, pidiéndola perdón, y cantan los dos a dúo esta canción, se van pasando el teléfono como si fuera un micrófono, y es súper divertida la escena. Canta esta.
Ay, me encanta, sí, me encanta. Sí, sí. Mira que a mí los musicales no me gustan, pero esto me está resultando súper apetecible. Me pasa como con las películas de Elvis, que me tienen encandilada.
Esta es muy de cine de barrio, muy de, bueno, ya te digo, tiene otra más que se llama Una chica para dos. Son 4 películas las que tiene el dúo dinámico, y muy de cine de barrio, muy de ver una tarde de sábado domingo, muy divertidas, para echarla muy... Y con musiquita encima, ¿qué más se puede pedir?
Tengo que pedir a los de 13 que nos rescaten estas películas.
Pídeles que haga yo un programa de... Bueno, eso puede ser un disparate. Nos expulsan a todos. De música y
música
cine.
De cine.
Sí, sí, sí. Como Alaska en la 1, pues yo Alasco en 13.
Bueno, mira, habla con Montse, que es ahí la jefa máxima.
Vamos a hablarlo. Bueno, ya pasamos de década. En los 80 también había grupos que hacían películas. Los Hombres G.
Oye, pequeña, ven junto a mí. Conozco una manera de hacerte feliz. Suéltate el pelo. Ven y siéntate aquí.
No sabía yo.
Sí, dos películas. Poca broma. Dos. Una que se llama Sufre Mamón, que es la primera que narra un poco... Es
la
medio...
historia de la canción.
No, la historia. No. Ah. Sí, pues mira, sí, la historia de la canción. Narra cómo se conocieron los Hombres G, que David y Javi eran en el mismo colegio, y luego conocieron a Dani. Luego conocieron a Rafa y se juntaron, hicieron un grupo. Y había una chica que le molaba a David Summers, que estaba liando con un tío, y entonces en un concierto. Y él sufre mamones, el tío. Bueno, en fin, un saludo, hay que ver la película.
Ah,
y luego hicieron una que se llama.
No sabía yo, ¿tú sabías esto,
sí,
Mikey?
Yo no lo sabía, de hecho no he visto la peli, mira que me gustan.
Y luego tienen. No una segunda parte, pero otra película que se llama Suéltate el pelo, que es donde sale esta canción, que ya se van a como al Caribe, no sé qué, y tiene un problema con una niña, bueno, en fin. Muy, las dos dirigidas por Manuel Summers.
¿Es buen cine?
Es cine de pasar el rato, son muy divertidas, ¿eh? Son más que musicales, son comedias, porque están dirigidas por Manolo Summers, que era el padre de David Summers, director de cine más que reconocido, que se nos dejó bastante pronto, yo creo a finales de los 80 o principios de los 90, y hacía cine de humor. Yo me acuerdo las películas de Summers, ¿te acuerdas, Cristina, que se llamaban Todo el mundo bueno, que eran las primeras de cámara oculta, que metían cámaras ocultas en la calle y ponían a la gente en situaciones mucho... Esto es de los 80, estoy hablando.
¿Esto era para promocionarse o qué?
Sí, bueno, sí, de promoción. Es que los Hombres G en los 80 tenían que hacer de todo. O sea, tenían que estar en todos lados porque tenían mucho mercado, ¿no?
Uh-huh. Unas fans infinitas.
Muchas fans.
Unas fans y grupos infinitas.
y también de los 80, pero para público mucho más juvenil, los que hacían hasta 7 películas fueron los Parchís.
Claro, amigo mío, hay que echarse en el bolsillo ese título y sufriendo twist, twist. Ya
Pero Marcote, o sea, ¿actuaban ellos y todo?
Sí,
¿no te
sí.
Decir, ¿había guión en la película?
Sí, podemos llamarlo guión, sí lo había. Pero
había acción.
Había acción. Todas las películas que te estoy poniendo están por performance. La performance original es de los componentes del grupo. Sale el grupo actuando. Y en la de los Parchís no iba a ser menos. Son 7 películas. En 2 años, del 80 al 82, rodaron las 7 películas.
¡Oh, qué barbaridad!
Sí, sí, y que recaudaron un disparate.
Fue un fenómeno social. A mí es que me pilló un poquito en medio, porque claro, ni eran de mi época ni la de mis hijos todavía.
Pero,
entonces no lo cogí yo del todo, pero sí recuerdo el furor, sí.
Como que los exprimieron un poco, porque ya te digo, hacer 7 películas en 2 días...
¡Qué barbaridad! En dos años.
Me parece un poco exprimir, pero bueno.
Serán películas así como muy ¿no? Muy baja estofa.
También, muy ligera. Muy
plato, ponerse ahí en el
fondo. Es que se sostenía por el puro fervor al grupo, eso porque es. La gente los seguía, los chicos, los pequeños, porque esto ya es de gente de 12 años, ¿no? O yo qué sé, de
sí,
9, 10.
Pero tenían su producto, bueno, o sea, que había pasta ahí metida en las películas porque se iban de viaje, se iban a Sudamérica, muchas las rodaban en Sudamérica, o sea, que había dinero ahí detrás, no son de Chichinabo.
Pero pues, entonces, ¿esto era cuando tú eras pequeño, no, Marcote?
Yo era.
O sea, ¿qué tenías? Pues, 10.
No, oye, cabrón. Perdón.
Debía
tener 6 años, 7 años. No,
digo, bueno, pues sí, 3 años más.
Bueno, mucho. Bueno. Eso significa mucho. Mira, te voy a poner una de estas que te gusta a ti. Hay una película que seguro, no sé si has visto, que se llama Cero en Conducta, donde salen los Kiss. Los Kiss, que no tengo que explicarlo porque nuestro público, nuestra audiencia es sabia y sabe que son el grupo este americano que iban maquillados de arriba abajo, de blanco y negro.
Sí, qué horror.
Sí, horror, ¿no?
A mí no me gustaba nada.
¿La música tampoco?
No, o sea, les puedo escuchar, pero no es un grupo que me apasione.
Yo pensaba que eras de Inchi Rinchi.
No, más de Judas Priest de estos años.
Bueno, pero esos iban con tachuelas.
Ah,
eso
es distinto.
Otro rollo, ¿eh?
No,
distinto,
la cara pintada de blanco y negro.
Bueno, pues la película, que es una tontería. Son 4 amigos del colegio que son super fans de Kiss, que se quieren ir a ver un concierto de Kiss y están castigados porque sacan malas notas y portan mal. Entonces se escapan, intentan conseguir las entradas, hasta que al final va al concierto de Kiss, Kiss les recibe en el escenario. Bueno, no hago más spoilers. Una película muy divertida de domingo por la tarde, pero mucho más alejada que la de los chicos con las chicas y la del dúo dinámico y cosas de esas.
Bueno.
Sí, yo la verdad que de todo esto he visto poquísimo cine, ¿eh? Es curioso.
Esto no, pero bueno, luego es que te pille, ¿no? Esta... Porque también sí, que te guste la banda. Nada, que te guste la banda y que en un momento dado caiga en la película.
Esta seguro que te gusta porque la he cogido especialmente para ti. Es un documental y es de un grupo que a ti te pierdas. Son los Metallica.
Mírale, cómo se brota el Mikey. Esto habrá sido, claro, a ver.
Claro, esto sí, esto lo has visto, ¿verdad?
Sí, esto sí.
Y
claro.
Sabes de qué, lo puedes contar tú mejor que yo, ¿no?
Bueno, es un documental en el que el cantante, el James Hetfield se llama, estaba pasando por un lío de alcohol y de drogas, estaba enganchadísimo y no sabían por dónde salir, la banda iba fatal. Y en un momento dado, este es cuando él sale de rehabilitación y en el documental dice que necesita echarlo todo fuera y graban este disco que se llama el Santa Ira en español, el Sitainger en inglés.
Sí.
Y es un disco que se sale de los esquemas de lo que ha hecho Metallica durante toda su carrera, que es el disco más odiado de la banda. Y entonces el documental cuenta un poco las peleas internas entre el batería y el guitarrista, que son los líderes del grupo y
las
los fundadores.
Las peleas internas, no, que tienen al grupo seguidos durante no sé cuántos meses, 24 horas, por un equipo de cámaras, y sale lo peor de ahí, cuando la baja estofa de la banda...
Y yo diría que lo peor no sale, porque de lo que ha contado luego James Hetfield en entrevistas, dice que la relación en este momento entre el batería y él era una cosa casi animal. O sea, que salieron de eso, no saben por qué.
Porque qué curioso, y lo filmaron, y eso le gustaba a los fans.
Claro, porque al final los fans estuvimos sin tener un disco de Metallica desde el 96 hasta el 2003, creo. Y, y luego desde el 2003 hasta el 2008, entonces en ese espacio lo que hicieron fue meter esto. O sea, una cosa que, para explicar a los fans, no sacamos disco por esto, porque no somos capaces de grabar nada. Y claro, todos los que... Yo en aquellos años era muy pequeño, todavía tenía 10 años, pero... Entiendo que los fans de aquella época lo devorarían. Además, se vendió en DVD. Lo compró bastante gente.
Bueno, y yo os iba a poner la última, que es una trampita, porque es una película que sale una banda, pero no es real. Pero el que canta sí que es Dani Martín.
Laura vive y tiene un sueño. Ella es la jefa, ella es la que va diciendo.
Oye, te has saltado todas las de Freddie Mercury, que son las únicas que yo he visto.
Claro, muy bien tirado, pero es que esos son biopics, esos son actores haciendo de grupos de música y tal.
No vale.
Hoy no sale la banda. Hoy
la
había que cuadrar
película.
Que fueran bandas de música que salen en películas. Claro, hay biopics, pero mira, un día a no tardar mucho voy a hacer uno solo de biopics.
Que sí, hombre, que además yo creo que son mejores, porque ya cuentan con una producción, claro. Yo las de Elton John y Freddie Mercury las recomiendo muchísimo,
pues nada.
Son de una sinceridad pasmosa.
En unos días.
¡Marcote, ponte moño!
Os quiero mucho, chao.
Estás muerto. Es tan grande su manera de actuar. Laura es algo, es una forma de pensar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Oli, oli. Siempre cuando entramos al cole hay que utilizar gel. Y si tocamos algo, tenemos que echarnos siempre gel. Porque nos podemos infectar. Porque puede haber tocado alguien con coronavirus.
Claro.
Una barandilla, por ejemplo.
Y
luego nosotros vamos y la tocamos, pues nos ponemos infectados nosotros por el coronavirus. Y eso no nos gusta. Adiós.
Natalia es nuestra técnico y este es su hijo, que en breve va a venir de becario a la sección, que es que me encanta porque están creciendo con conocimientos virales de virología y de microbiología. Muchos biólogos va a tener esta generación. Espacio para los oyentes, Mikey de Toro, ¿cómo vamos?
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues estamos muy pendientes de lo que nos han estado contando, sobre todo en relación al 8M, porque esta mañana hemos hablado muy largo y tendido sobre el tema. Hay mucha gente entre nuestros
oyentes. Lidia Falcón, interesantísimo. Con Lidia Falcón, yo recomiendo muchísimo a la gente que se baje la entrevista porque no tiene desperdicio.
Sí, y además, pues eso, nuestros oyentes, escuchando a Lidia Falcón, un poco lo que hemos estado hablando sobre el tema, han querido hacernos, darnos sus opiniones sobre que se celebre en unos sitios, sí, en otros no, como en Madrid. Bueno, esto es lo que nos han contado.
A mí lo de celebrar el 8M con grandes manifestaciones me parece una gran locura.
A este gobierno le importa muy poco la salud de nadie, pero quieren meter en una encerrona a la Comunidad de Madrid. Ellos ya han hecho todo. El resto será todo culpa de Ayuso, como la muerte de Manolete o el hundimiento del Titanic.
Como no tengo un marido feminista, pues nada, no he tenido ningún problema nunca.
Ver ahora chavalitas de 18 años, incluso menores de 19, de 20, reclamando en la calle no sé qué cosas, que todavía no han echado las muelas del juicio y ya están hablando de cosas que parece que han sufrido.
Bueno. De todas formas, había quien se quejaba de la actitud del gobierno contra la Comunidad de Madrid y aquí realmente lo que ha ocurrido es que la delegación del gobierno ha prohibido las manifestaciones y no me parece mal en este caso, francamente.
No, a mí tampoco, ni muchísimo menos. Y lo que entiendo que lo que quieren decir es que cuando haya contagios ya se sacarán de algún sitio, de su bolsillo, las maneras de echarle la bronca a la comunidad o a Ayuso en este caso. Bueno, lo veremos.
Si te parece, voy a saludar a Arevalillo. No,
pues
¿cómo
sí.
vas tú de series,
yo,
Mikey?
La verdad que hasta arriba.
¿Sí? Yo creo ¿qué que estás viendo?
Se me empieza a acabar ya el tiempo para ver las cosas que quiero ver. Está siendo una cosa un poco bárbara.
Bienvenida.
Ya me imagino que contigo, Javier, tendré la diferencia bastante
grande. ¿Qué es lo
que
estás viendo tú, Mikey, por curiosidad?
Pues mira, acabo de terminar una que Arevalillo ha comentado mucho, que se llama WandaVision, la bruja escarlata y Vision, que la verdad que me ha encantado porque es una de estas series de Marvel.
¿De qué plataforma?
Está en Disney Plus. Esta es de las de Marvel que está en Disney. Y estoy viendo a la vez con mi mujer, que no la ha visto. Yo es la tercera vez que la veo. Mr. Robot. Que ya yo creo que ya te lo comenté, pero bueno. Arevalillo no se lo dije. Que es una serie espectacular.
¿Y esta dónde la ponen? ¿En qué
Está en Amazon Prime las 4 temporadas. Y
esta la voy a ver.
Es crítica contra el capitalismo. Son contra una sociedad que nos ha venido impuesta por el 1% del 1%. Que nos han estado como atosigando siempre con deudas, con tal. Y cómo se lo intentan cargar. La verdad que es muy entretenida, es muy rara, muy rara, que me encanta, pero muy, muy, muy entretenida.
Pues seguro que me gusta, me voy a poner con ello. Yo estoy con Hierro completamente enganchada, claro, en Movistar con mis padres, pero claro, como la producción está en marcha, pues solo nos sueltan un capítulo cada viernes. Esto en la segunda temporada es un verdadero sufrimiento.
Bueno, ya empieza a ser lo normal, el capítulo.
Eso es una buena educación, en realidad, sí, ¿eh? Porque sí, las series semanal... es como merece la pena verlas.
Sí, porque pegarte la maratón las... un día,
es tremendo. Tipo no, Íñigo Errejón el viernes, pues no, no. Yo creo que no es la forma.
Bueno, Arevalillo, ya viene la primavera, va a haber más horas de luz, pero yo creo que no vamos a reducir mucho nuestras horas de televisión. Ponnos al día de las últimas novedades, que la gente está esperando muchísimo tu sección.
Sí, sí, sí. Y eso, mira, que vamos a abandonar un poco quizá el sofá y manta, pero el sofá sigue ahí y yo creo que vamos a seguir viendo muchas series. Este marzo además viene cargadito de buenas
y de nuevo
series.
De todos los géneros, por lo que veo en la lista.
Sí, siempre intento formar un abanico lo más amplio posible y si hay series familiares, pues oye, mejor que mejor.
Bueno, pues la primera no es muy familiar, me temo. Un clásico en el mundo de las series que parece que llega a su fin.
Y añadiría un al fin.
Total, yo también lo añadiría.
Fue durante sus primeras temporadas mi serie favorita. Yo creo que pasó a millones en todo el mundo. Ahora enfrenta su décima temporada y, bueno, con la esperanza, yo creo, de cerrar mínimamente bien.
Bueno, hablamos, por supuesto, de Walking Dead.
Empecemos por tu nombre. ¿De dónde eres? ¿Dónde estabas cuando ocurrió?
Ya conoces este mundo. Los muertos nos alcanzarán antes o después. Preguntó cómo murió su padre. Le dije que le mató un hombre malo. Y quiso saber si el malo recibió su merecido.
A ver.
¿Dónde ponen Walking Dead? ¿En qué plataforma? Es que si no las decimos, yo no me aclaro. Porque yo unas las veo en casa de mi padre, vale, otras las veo en mi casa.
The Walking Dead tiene, es curioso porque, o sea, la están sacando en varias. En Amazon tiene unas cuantas temporadas, en Netflix creo que en algún momento lo tuvieron, y en Movistar Plus, si no me equivoco, también.
Ajá.
Va bailando.
Es una cuestión de escoger.
O sea, no es de ninguna plataforma, es de AMC, que es una productora americana, y entonces ya la van vendiendo a plataformas y las van poniendo distintamente en una o en otra, según quien tenga.
Pero solo en una cada vez.
O en dos, puede haber llegado
a
estar en dos.
Puede llegar a dos, sí. Yo la he visto en dos a la vez, bueno, no solo esto, varias series que estaban en varias plataformas a la vez. Bueno, The Walking Dead, en este punto creo que todos reconocemos, aunque de oídas, esta mítica serie de zombies, aunque bueno, yo creo que más que de zombies va de los vivos. Antes de la irrupción de Juego de Tronos era esa serie fresca, masiva, con giros inesperados, muertes de protagonistas tras venir, pero sobre todo era una serie sobre qué queda del ser humano cuando todo lo demás es destruido, la sociedad, los lazos comunes, la perspectiva incluso de un futuro. Y las primeras temporadas fueron con sus altibajos, véase la temporada de la granja, horas de oro de la televisión.
Pero hablamos de 10 temporadas, Arevalillo, ¿ha mantenido algo de esa frescura original?
No.
Me temo que no. Poquito.
Sí, la verdad que bastante poco.
Ahí es que además se dejó de ver, ¿eh? O sea, hace unas cuantas temporadas. Esta serie le pasa algo curioso, que está basada en un cómic que según su autor no tiene final. Y honestamente creo que todas las historias, especialmente en las, deben cerrar de alguna forma. Aunque intuyas que la vida sigue cuando cierras la última página del libro, cuando ves el último capítulo... En el caso de la serie, adolece además de una sensación de déjà vu, o sea, presentándonos básicamente el mismo conflicto con algunos rostros distintos, pero sin aportar nada nuevo relevante, pues esa discusión antropológica, esa evolución de los personajes que parece que están condenados a repetir el mismo conflicto temporada tras temporada.
Bueno, tengo entendido que hubo un momento crítico en el que muchos espectadores se indignaron y dejaron la serie.
Sí, es la famosísima escena de Negan y el bate de béisbol.
Lucille.
En otra circunstancia, habría sido un final memorable de temporada, pero en este caso era como ver una buena copia, pero copia, del mítico gobernador, el mismo tipo de conflicto, pero más a tumba abierta, sin la profundidad de ese gran villano de la tercera temporada que parece que es bueno aparentemente, pero que esconde un lado siniestro. En fin, una pena, porque en las últimas temporadas creo que la serie ha recuperado parte de su punch, pero vamos, en mi opinión, demasiado tarde para muchos antiguos seguidores, que simplemente creo que nos cansamos en algún momento del camino de ver exactamente lo mismo sin una evolución y sobre todo una perspectiva clara de final.
Pues la siguiente serie no puede ser más diferente, Las Venturas y Desventuras de unos Padres Primerizos, Bendita Paciencia.
Bien, ¿quién quiere empezar, señor Barnes? ¿Por qué Sam le saca de quicio?
15 segundos para el salto. ¿Cuál es el plan?
Estupendo.
A los superhéroes no se les debe permitir existir. No tengo intención.
Equivocado, esta es Falcon y el Soldado de Invierno. Vamos con el corte de Bendita Paciencia.
¡Me cago en todos mis muertos! ¿Cuántas veces tengo que deciros que no gritéis? ¿Creéis que voy a aguantar esto? Joder, yo me piro. Me importa una mierda. Es más, decidle a mamá que papá se ha ido. ¿Vale? Perdón.
Oh. ¿Estás bien?
Sí. Es ese nivel de ruido.
Sí, lo sé, Paul. A veces son odiosos.
Moriría por nuestros hijos, Ali. Pero a veces solo quiero matarlos.
Sí. Es un dilema, ¿verdad? Decidir con qué edredón vas a asfixiarlos.
Es la segunda temporada de una serie que te basta ver el capítulo primero para, vamos, morirte de risa. Lo hemos escuchado, a poco que hayas pasado por la misma circunstancia, ¿no? Niños pequeños e hiperactivos, noches sin dormir y anécdotas para parar un tren.
¿Se parece a ¿Qué hemos hecho?, de Berto Romero?
Es del estilo, sí. Yo creo las dos muy divertidas. Es básicamente catarsis para padres de niños pequeños y más tras esta pandemia, que algunos hemos sufrido especialmente. Y Martin Freeman es perfecto para el papel de padre que mantiene su calma como puede hasta que simplemente no puede más, como hemos escuchado en el
sí, como
el
nos corte, ocurre, o sea, a todos. Hasta que simplemente no puedes más. ¿Qué te iba a decir? ¿Esta dónde está? ¿En qué plataforma?
Está en HBO.
Ah, en HBO.
Y
mira,
vamos, que HBO tiene esto de que es calidad. O sea, son poca cantidad, pero de una
los
calidad...
Los mejores guiones y la mejor fotografía. Esta es la más cuidado de todo. Sí, siempre han sido el sello.
Sin duda.
Bueno, la penúltima, como no, tenía que ser de superhéroes, Falcon y el Soldado de Invierno.
Bien. ¿Quién quiere empezar, señor Barnes? ¿Por qué Sam le saca de quicio?
15 segundos para el salto. ¿Cuál es el plan?
Estupendo.
A los superhéroes no se les debe permitir existir. No tengo intención.
Bueno, aquí me remito a lo que comentamos hace un mes con WandaVision, con Bruja Escarlata y Visión. Vamos a seguir viendo el despliegue de todo el universo cinematográfico de Marvel, ahora en la pequeña pantalla. Y tras WandaVision
nos
llega
tenemos
una de
que
las
ir,
parejas...
o sea, que me tienes que decir que sí. Ay, o que no.
Sí.
Esta es, vamos, de las que espero con más ganas. WandaVision, maravilla. Y yo creo que si siguen por la misma línea...
te
vamos,
gusta.
Aquí
bueno, pues también da el aprobado a Mayans, que va en su temporada 3. Nos vamos a las noticias. Arevalillo, un abrazo. Adiós, adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.